Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, por supuesto. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Aquí estamos al pie del cañón, ¿no? Como algunos que están arrancando su puente sototote.
Sí, exacto. Pero puente sototote, sobre todo la chamaquiza, a la que le mandamos un abrazo en este Día del Niño y de la Niña, porque pues no tienen clases el 5, que es martes, y por lo tanto, pues de hoy prácticamente hasta el miércoles que regresen por acá. Pero bueno, a ver, Enrique, varias cosas que quiero tocar base contigo, y gracias por aguantarnos un poquito más tarde el día de hoy. Pero, a ver, toquemos pues el tema que está ahí, que es lo que el señalamiento de Estados Unidos, la reacción del gobierno mexicano, y hay que decirlo, en momentos, contigo lo hemos dicho una y otra vez, pues en donde se está revisando el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, y no ha sido nada fácil las conversaciones, no han sido nada fáciles las conversaciones, y ahora sumemos esto, querido Enrique.
Sí, pues por si nos faltaba algo, ¿no?
Exactamente.
Mira, la Secretaría de Economía, el Gobierno de México y las empresas, muchas quisieran que se compartamentalizara la relación México-Estados Unidos. Que por un lado estuviera la caja del tema seguridad y por otro lado estuviera la caja del tema comercial. Como dices, ya con las complicaciones en la segunda, sí, los aranceles que nos quieren imponer, los cambios en las reglas que quieren plantear, el llevársela con calma para terminar quién sabe cuándo, pues ya tenemos suficiente complicación. Pero desafortunadamente, esa visión de separar en cajas los ámbitos de la relación, pues no corresponde a la realidad y se nos va a contaminar. Yo lo veo por dos ángulos. El primero es el clima general. Es decir, hay que recordar que Estados Unidos, por razones de fentanilo, en el arranque de la administración Trump, nos impuso un arancel. Ya así, luego se quitó y se validó el que se quitara. La Corte dijo no es constitucional este tipo de aranceles, pero ya lo hizo. Es decir, Estados Unidos está viendo que la relación tiene todos los componentes juntos, comercial, seguridad, migración. Entonces, creo que ese es un primer ámbito. Uh-huh. Un segundo ámbito es que probablemente se pretenda introducir en el tratado un capítulo o quizás una carta paralela, pero que quede plasmado en un documento jurídico el que las reglas de comercio van a estar condicionadas y sujetas al tema de la seguridad. Esto ya se había dicho de tiempo atrás, por los juicios que emitía Donald Trump respecto a México. Pero ahora que esos juicios, que eran opiniones, se traducen ya en acciones jurídicas y en demandas de extradición contra personajes de alto rango en un gobierno estatal, empezando con el gobernador, pues las cosas cambian. Entonces ya demos por hecho que el tratado no va a ser un tratado exclusivamente comercial, sino muy probablemente incluya también condicionamientos en materia de seguridad, lo cual pues va a ser todavía más complicado. La esperanza de terminar el 1 de julio la negociación creo que se está evaporando y se ve por allá lejano en el horizonte el probable fin de estas pláticas entre Estados Unidos y México.
Enrique, a ver, yo sé que no habíamos tenido una acusación así contra un gobernador en funciones y demás, habían tenido otro tipo de acusaciones y por supuesto no es el primer gobernador que está siendo señalado por varios asuntos, pero estamos hablando aquí de una acusación directa contra un gobernador en funciones. Pero de lo que tú recuerdas en negociaciones intensas comerciales, en este caso entre México y Estados Unidos, ¿habíamos vivido una situación como esta?
Recientemente no. Mira, algunos tenemos los años suficientes para acordarnos de cuando cerraron la frontera los norteamericanos. Ah, claro. Uh-huh. En la época del asesinato de Enrique Camarena, los tiempos de Caro Quintero, allá a mediados de los 80. Y se tensó tremendamente la relación entre ambos países. Sin embargo, estábamos lejos de tener el nivel de integración que hoy tenemos. Con este nivel de integración, con este tratado de libre comercio, o que era de libre comercio, en funciones, nunca habíamos tenido una situación tan compleja, con acusaciones formales, no solamente a alguien que es titular del Ejecutivo en un estado, uh-huh, en Sinaloa, y un senador de la República, uh-huh, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
por cierto,
imagínate.
Uh-huh.
No solamente es ese hecho, sino el que son personajes de gran relieve en el movimiento. Es decir, en el caso de Rocha Moya, notoriamente, pues por la muy conocida cercanía que tuvo con el expresidente López Obrador. Entonces, eso le da todavía una trascendencia mayor a esta acusación. Y vamos a ver cómo reacciona los norteamericanos. Ya escuchamos el comunicado de la presidenta de la República diciendo pues que tendrá que resolver la fiscalía, y si no encuentra méritos en las acusaciones, pues no van a hacer nada. ¿Cómo se van a sentar los negociadores, sí, mexicanos, sí, con los norteamericanos si esto es así? Si a una acusación en Estados Unidos, aquí decimos, pues no sé cómo le hicieron, pero aquí no encuentro
nada,
ningún, sí, elemento. Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas no las habíamos visto antes en los tratados que se negociaron primero en los 90s y luego en la primera administración de Trump, pues nunca tuvimos este tipo de escenario.
Pues sí, vaya momento, la verdad, el que estamos viviendo justo en estas conversaciones. Oye, y rápidamente, Enrique, traen ustedes en el diario El Financiero, porque pues ahora sí que obviamente los ojos los tenemos puestos en México, pero pues el mundo se mueve. Escala petróleo hasta $120 por barril. Pues que no se nos olvide que sigue allá el conflicto en Medio Oriente y las afectaciones son brutales, Enrique.
Hace un rato llegó hasta 122.
Wow.
122. Ya después bajó, hubo una señal económica positiva, el PIB de Estados Unidos creció 2%, mejor de lo previsto, se contuvo el alza, pero sigue en este momento en 114. La gasolina en el estado de California, que es donde resulta más cara en Estados Unidos, ya rebasó los $6 por galón. Es el nivel más alto desde el estallido de la invasión rusa a Ucrania ya en febrero de 2022. Y el problema es que no se ve salida, no se ve un horizonte, una lucecita ya que dijeras, bueno, sí, va a tardar tres semanas, pero un mes, pero ya se ve para dónde se pueden componer las cosas. Hoy hay versiones de que podría el gobierno de Trump emprender nuevamente acciones militares en contra de Irán, lo que complica todavía más el tráfico marítimo. Así que sí, ese conflicto sigue y no tiene todavía una salida a la vista.
Así es, y con lo que nos afecta a todos, como lo hemos dicho aquí una y otra vez. Y a todo esto, ¿el peso se ha movido o sigue
tranquilo? No, sí le toca un poco este entorno internacional. También le pega a las monedas, aunque ya ves que el peso es muy, ¿cómo se dice ahora? Resiliente. Sí. No se quiebra, sí, aguanta. 17.54 en este momento, 17.54.
Gracias, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente para todos, excelente jueves.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero.